Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8 y 28 minutos de la mañana. Tenemos con nosotros a Iván Jiménez, él es el responsable de comunicación del sindicato ELA. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy bien.
Bueno, Iván, preparando además lo que va a ser este 1 de mayo, ¿no? Que siempre decimos que es una festividad, pero es una festividad reivindicativa, evidentemente.
Sí, todos los años, el 1 de mayo es la fiesta de la clase trabajadora y, como todos los años, obligadamente tiene que ser una fecha de reivindicación y así lo vamos a hacer en las cuatro capitales, sí.
Bueno, ¿cuáles son las bases? ¿Dónde va a estar centrada esa reivindicación? ¿Qué es lo que se va a solicitar este año?
Sí, ELA este año se presenta con un lema que dice: borrocan, ari gara, acabemos con la precariedad. Es decir, estamos luchando contra la precariedad con campañas y con acciones concretas en todos los centros de trabajo, y eso lo hemos llevado al lema porque, bueno, hemos lanzado una campaña en la que hemos comprobado que en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra se suman más de 541.000 personas con empleos precarios. Es más de la mitad de la masa de personas asalariadas, y esa cifra que a mucha gente le habrá sorprendido y le habrá parecido muy alta, en realidad ha salido del minucioso repaso de la situación de la clase trabajadora, ¿no? Trabajadoras de subcontratas, gente con contratos parciales, contratos de prácticas, personas que no llegan a 18.000 euros al año, que esa es la línea que marca quién es de verdad una persona precaria o quién tiene un empleo precario. Trabajadores temporales, no solo en ETT, sino también en empresas, digamos, centrales, y luego, claro, las dos administraciones, ¿no? Tanto la de la Comunidad Autónoma Vasca como Navarra, que suman entre las dos más de 70.000 trabajadores en precario, con contratos eventuales. Entonces, la precariedad es el centro de la lucha del sindicato, y más este año que, bueno, ya hemos empezado a comprobar los supuestos efectos de la reforma laboral que se aprobó en el Congreso de los Diputados, vendida como una solución definitiva a la precariedad, y que, lejos de ser así, se ha demostrado que la confirma y la consolida, ¿no?
Sí, eso es lo que llama la atención, ¿no? Al menos en función de la lectura que estáis haciendo en estos momentos, ¿no? Donde, bueno, todavía no se ha corregido. De hecho, ayer teníamos datos, por cierto, también del paro, y hemos visto que el paro aumenta, ¿no? Y que ya ha habido una importante destrucción de empleo. Es que muchas veces esto desconcierta, ¿no? Este tipo de cuestiones desconcierta.
Sí, ELA, como siempre, bueno, hace una lectura minuciosa y rigurosa de la realidad, de la reforma laboral en su día. Bueno, pues nos opusimos a dicho acuerdo que acordaron Comisiones UGT y el Gobierno de España, y los datos están ahí. Hoy, la mitad de los nuevos contratos indefinidos que se hacen, más de la mitad, que eso se ha vendido como una gran victoria, ¿no? Que se hacen más contratos indefinidos nuevos, potencian la precariedad. O son contratos de jornadas parciales, situación que nunca elige la persona trabajadora, siempre elige la empresa. O son fijos discontinuos, que es una figura que se ha potenciado para sustituir a los contratos eventuales de obra y servicio y tal, y que no supone más que estar a disposición de la empresa cuando la empresa te llama y cuando la empresa quiere. Y a esto se suma el nuevo contrato, bueno, no sé cuál es el nombre oficial, especial para el sector de la construcción, que se vendió como una solución a la precariedad del sector y que, en definitiva, tiene las mismas condiciones que el contrato de obra y servicio que toda la vida ha habido en la construcción, incluida la indemnización de 7 días por año trabajado cuando se acaba dicho contrato, que está calcada a la del anterior contrato de obra y servicio en la construcción. Es decir, que las críticas de ELA tienen detrás datos y rigor, y estamos obligados a llevar esto al 1 de mayo, ¿no?
Bueno, y aparte, Iván, habría que mencionar también la temporalidad que todavía sigue existiendo, porque esto va con margen aparte, ni siquiera la reforma laboral entra ahí, ¿no? Que es la temporalidad en el sector público, claro.
Por supuesto, estamos trabajando en un proceso de consolidación de empleo público en todas las administraciones, y esto afecta a ayuntamientos, diputaciones y la propia administración autonómica, por llamarlo así. Vamos centro de trabajo, haciendo propuestas, movilizaciones y reivindicaciones para que las pocas puertas que va abriendo la legalidad, siempre con la amenaza, ¿no?, de las sanciones europeas y las movilizaciones de la clase trabajadora. Esto no ha sido de ninguna manera una iniciativa de ninguna administración ni de ningún gobierno, ¿no? Y ahí seguimos, ahí vamos a seguir. Es un proceso central también en la actividad del sindicato, y ya decimos que es que entre los gobiernos, en tanto en Euskadi como en tanto en la Comunidad Vasca como en Navarra, hay más de 70.000 trabajadores temporales. Es una barbaridad.
Bueno, pues eso es lo que saldrá a las calles precisamente el próximo domingo, que es 1 de mayo. Iván Jiménez, responsable de comunicación del sindicato ELA. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Es que recasco.
Mira, a mí ya es que era agur, agur.
Vale, agur. Bueno, pues vamos a continuar también, y como lo vamos a ir haciendo un barrido general ahora mismo, es como si siguiéramos las manifestaciones que suelen concentrarse en la calle, ¿no? Donde ahí vemos las pancartas de cada una de las formaciones sindicales, como se van acercando, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues nuestro traslado va a estar hasta lo que Igor Arroyo, que es precisamente el que ahora mismo desde el sindicato LAB está con nosotros. Igor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Bueno, muy bien, ya con ganas de llegar al primero de mayo.
Bueno, Igor Arroyo es el secretario general adjunto del sindicato LAB. Bueno, se comentaba además con un compañero de otro sindicato, del sindicato ELA, que, bueno, es una fiesta, es la fiesta del trabajo, evidentemente, de los trabajadores y trabajadoras, pero también es una fiesta de reivindicación. Él ponía el acento precisamente en asuntos como la temporalidad y la precariedad. El sindicato ELA, ¿qué es lo que le gustaría subrayar este 1 de mayo? El sindicato LAB, ¿qué es lo que le gustaría subrayar al sindicato LAB?
Pues lo primero, lo que queremos es reivindicar el orgullo de como clase trabajadora, puesto que el trabajo que hacen miles y miles de personas, de trabajadores y trabajadoras, tanto aquí en Euskal Herria como en el resto del mundo, es el que al final crea riqueza, mueve el mundo y genera pues todos los progresos y los servicios que tenemos, ¿no? Y lo segundo, pues el primero de mayo es una jornada para mirar a la situación que vive en estos momentos la clase trabajadora vasca, y está determinada en estos momentos por un proceso de empobrecimiento con la excusa de la invasión de Ucrania y sus efectos. Y digo excusa porque antes, en el 2008, era la crisis del subprime, luego fue la pandemia del coronavirus y ahora es la invasión de Ucrania. Siempre hay algún pretexto oficial, pero la cuestión es que ya se está convirtiendo en estructural el proceso de empobrecimiento y precarización de la clase trabajadora. Y eso es lo que queremos denunciar. Esto no es como un fenómeno meteorológico, sino que son consecuencias de decisiones políticas. Porque recursos, a verlos, haylos. La cuestión es cómo se reparten. Esa es la cuestión que queremos poner en el centro. Cómo se reparten los recursos, cómo se reparte el empleo, los cuidados y la riqueza en estos momentos.
Bueno, precisamente hablando de esa precarización, se habla muchas veces de la temporalidad, ¿no? Ahora mismo los últimos datos que acaban de surgir pues nos indican que es cierto que la temporalidad, por ejemplo, en el sector privado ha ido cayendo, en este caso ha caído al 17% aproximadamente, pero claro, ha repuntado la del sector público al 48%.
Sí, y además a mí me gusta poner el acento, el foco, en una perspectiva un poco más general, porque cuando analizamos un solo dato, por ejemplo, el de la temporalidad, o el del paro, o el de las jornadas parciales, parece que los porcentajes no son tantos, ¿no? Pues un 10, un 15% de paro o los porcentajes que se plantean de temporalidad. Sin embargo, si sumamos todos estos datos y estos factores, el dato que es realidad, que son verdades como puños, es que la mitad de los trabajadores y trabajadoras vascas está en una de estas tres situaciones. O no tiene empleo, pero está como población pasiva, configura como población pasiva porque está trabajando en su hogar, en los trabajos de cuidados, principalmente las mujeres, o bien está buscando empleo pero no lo encuentra y figura como parado, o bien tiene un empleo precario y cobra menos de 1.400 euros, que es el 60% del salario mínimo, del salario medio, y es lo que se establece a nivel europeo como un rango aceptable para establecer el salario mínimo. Por lo tanto, tenemos que de cada dos trabajadores y trabajadoras, uno está en una de esas tres situaciones, ¿no? Y pensamos que esto ya, hay que denunciar y hay que revertir mediante políticas públicas y mediante también la acción sindical.
Bueno, y luego es que acabamos de salir, ¿no? Porque ayer mismo teníamos la jornada de seguridad y salud laborales, por ejemplo, de reivindicación, y también era una jornada para denunciar, ¿no?, la situación en la que están muchos trabajadores en estos momentos. Y hablamos de trabajadores a los que podríamos asociar a esa precarización de la que mencionas, ¿no? Cuando hablamos de las subcontratas, de la subcontrata, de la subcontrata.
Sí, así es. Nosotros y nosotras muchas veces hemos dicho que aquí hay un conflicto de intereses, entre lo que decimos el capital y la vida, ¿no? Cuando nos referimos al capital, nos referimos a ese interés por entender la vida y por entender la economía como un medio para obtener beneficios simplemente. Y en ese objetivo de obtener beneficios, los trabajadores y trabajadoras pues son simplemente instrumentos al servicio de esa acumulación de beneficios, ¿no? Y cuanto peores sean las condiciones laborales, cuanto menores sean los costes laborales, pues mayores serán esos beneficios, ¿no? Y esa es una lógica, es la lógica pues empresarial, es la lógica del capital. Sin embargo, la otra lógica, la de la vida, lo que nos dice es que todo el mundo tiene derecho a tener una vida digna, todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo digno y todo el mundo tiene derecho a no perder la vida en el trabajo. Y es algo que en estos momentos se está aceptando por parte de las instituciones también, y es que haya accidentes laborales, puede ser normal en cualquier circunstancia, pero que haya tantos accidentes laborales no es nada normal y no es nada aceptable. Es decir, son consecuencias, este nivel de accidentes laborales y este nivel de mortalidad y de enfermedades profesionales son consecuencia de decisiones concretas, que es esa decisión de abaratar costes, de subcontratar, de no dar la formación, de no cumplir la ley. ¿Por qué? Porque es más barato. Porque es más barato. Y esa es la lógica que hay que revertir con urgencia.
Bueno, pues Igor Arroyo, que es en este caso el secretario general adjunto del sindicato LAB, que nos acompaña en el día de hoy, pues en las calles estaremos el 1 de mayo. Igor, es que ricasco.
Sí, ahí estaremos. Muy bien.
Vale, abur, bien.
Abur. Radio Popular, Erri Ratia.
Radio Popular, Erri Ratia.
Y seguimos teniendo ahí ese 1 de mayo precisamente en la frontera, en ese horizonte, para el próximo domingo. Y en las calles llegarán las reivindicaciones. Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. Loli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon.
Bueno, Loli, además sé que dentro de un rato vas a tener la oportunidad también de dar ya el manifiesto que vais a poner sobre la mesa, que nos puedes hacer un adelanto, quiero decir, vamos. Nos puedes hacer un adelanto de lo que vais a proponer para el domingo, ¿verdad?
Sí, bueno, el 1 de mayo para una organización como la nuestra es un día de reivindicación, de lucha y un día de fiesta, porque en este 1 de mayo queremos no solo reivindicar, que sigue siendo muy necesario, sino también reivindicarnos porque los trabajadores y las trabajadoras han dado el callo a lo largo de estos 2 años largos de pandemia, como lo vienen haciendo de manera continua, y creemos que es un momento también para reivindicarnos en los logros conseguidos, los derechos recuperados y algunos nuevos derechos generados. Y por otro lado, pues bueno, reivindicar, estamos en una situación muy complicada. Nosotros tenemos como eje principal subir los salarios. Creemos que vamos a ser muy beligerantes en toda la negociación colectiva para garantizar el poder adquisitivo de los salarios, y luego reclamamos medidas que contengan los precios y, como no podría ser de otra forma, más igualdad. Las mujeres seguimos sufriendo importantes niveles de discriminación en todos los campos y en el laboral también, y creemos que es un momento también para ponerlo de relevancia.
Bueno, pues este es el 1 de mayo, ¿no? Tal y como se presenta en estos momentos. Estábamos echando un vistazo a las cifras. Ayer tuvimos cifras del paro. Ha subido el paro precisamente en Euskadi. Lo que pasa que igual estas situaciones igual son coyunturales, ¿no? Cuando las miramos, cuando las observamos. Sí que es verdad que la temporalidad del sector privado ha caído al 17% y eso es una cifra relevante. Eso Comisiones Obreras siempre lo ha atribuido precisamente al efecto de la reforma laboral, aunque otros sindicatos sean más críticos, ¿no?
Bueno, las cifras de incremento de paro nunca son positivas y nosotros esperamos que sea una situación coyuntural provocada también por la crisis. No olvidemos que los datos que demuestra la encuesta se refieren al primer trimestre del año, por lo tanto esperemos que esto sea una recuperación, pero eso no es una buena noticia. Hay que seguir insistiendo en la necesidad de creación de empleo. Pero en cambio es verdad que los datos de contratación, además con un matiz, porque los datos, como decía antes, se refieren a los 3 primeros meses del año, cuando todavía no estaba de manera efectiva la reforma laboral, que tuvo pleno vigor el 1 de abril, bueno, pues 15.000 contratos temporales en Euskadi han pasado a ser contratos indefinidos. Y creo que esto es la muestra más evidente de los efectos en materia de contratación, en materia de estabilidad en el empleo, que anunciábamos cuando llegamos al acuerdo en reforma laboral.
Lo que pasa es que luego la lectura viene y flojea cuando vemos la temporalidad en el sector público, ¿eh? Ahí se dispara otra vez, ¿eh?
Bueno, es que esto es terrible. Esto no tiene ninguna justificación. El gobierno vasco y todas las administraciones públicas vascas es necesario que se tomen medidas. Alcanzamos hace ya bastante tiempo un acuerdo de estabilidad en el empleo público. Bueno, venimos reclamando a las administraciones vascas que se pongan encima de la mesa todos esos empleos, que son empleos estructurales, que es necesario aflorarlos en todas las administraciones. No olvidemos que en Osakidecha, por ejemplo, estamos hablando de un 48% de temporalidad, pero en otros ámbitos supera incluso más del 50%. Es necesario abordar este tema de una manera muy clara y hay que dar estabilidad en el empleo, porque no olvidemos que haya este nivel de temporalidad no es culpa de los trabajadores y las trabajadoras que han venido ocupando sus puestos de trabajo, sino que es culpa de los gobiernos de no haber sacado las ofertas públicas de empleo como reclamábamos desde las organizaciones sindicales. Por lo tanto, somos muy beligerantes con este tema y estamos exigiendo abordar de manera clara y de una vez por todas todos esos puestos temporales que están en las administraciones públicas que pasen a ser puestos indefinidos.
Sí, alguna vez hemos hablado de ello, ¿no? De que además podemos llegar tarde, porque es que la renovación se hace urgente en un sector público en el que va a haber unas jubilaciones en los próximos años enormes, además, ¿no?
Claro, y además que es un sector, el sector público en todo su tamaño y toda su dimensión ha sido el que ha sostenido de manera muy importante, se ha puesto en valor el trabajo de los empleados y las empleadas públicas a lo largo de esta pandemia, son los que han sostenido, y no me refiero solo a los trabajadores de la sanidad, que por supuesto a los trabajadores y trabajadoras de las residencias, que también, sino me refiero, por ejemplo, a los trabajadores del SEPE, que han estado tramitando miles y miles de expedientes, trabajando inmensamente durante muchos días para que todos ellos pudieran cobrar su prestación a tiempo, ¿no? Hablo en el periodo álgido de los ERTES, en una administración que tiene un personal muy, 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 muy reducido, ¿no? Bueno, pues es el momento de pasar de esos aplausos que dábamos a las 8 de la tarde y exigir a las administraciones que esos aplausos no se pueden mantener con una palmadita en la espalda y decir qué majos sois, sino que se tienen que plasmar con hechos contundentes. Y hay que reforzar los servicios públicos. Y eso pasa por reforzarlos con personal y con empleo de calidad.
Pues Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, gracias por estar con nosotros, Loli.
Muchas gracias a vosotros, Eskerrik asko.
Bueno, y dentro de un rato, junto a Loli García, va a estar Raúl Arza, que es secretario general de UGT Euskadi. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
Bueno, los que han pasado por aquí todos, incluida Loli, nos hablaban de jornada de reivindicación, que es el 1 de mayo, que es una jornada tradicional que no hay que olvidar, ¿eh?
Sí, no cabe duda, es una jornada de celebración, una jornada de reivindicación y una jornada de propuesta, reivindicación de lo que hemos venido haciendo en estos dos años de la pandemia y de propuestas con el objetivo de subir los salarios, contener los precios y luchar en favor de la igualdad y acabar de una vez por todas con la siniestralidad laboral.
Bueno, asuntos como el de la subida de los salarios, Raúl, pueden tener cierta controversia, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que tenemos un IPC disparado en estos momentos.
Bueno, yo no creo que debiera de tener ninguna controversia, ¿no? Porque yo creo que las empresas, y como consecuencia de eso también hay una subida del IPC, las empresas ya están aplicando subidas, en muchos casos incluso por encima del IPC. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que los trabajadores y las trabajadoras también recuperen sus salarios, ¿no? Sobre todo porque yo creo que es bueno para el conjunto de la sociedad. Aumentarán los recursos disponibles para las familias para poder consumir, aumentarán los recursos a través de los impuestos para mejorar nuestros servicios públicos y, cómo no, aumentarán los ingresos en la caja de las pensiones. Yo creo que es una ecuación muy positiva y nosotros no entendemos por qué esa situación de negación, incluso de la propia negociación por parte de las patronales de la subida salarial. Estamos hablando de que en Euskadi más de 400.000 trabajadores tienen su convenio pendiente de negociación. Creo que es un número lo suficientemente importante y por eso hacemos un llamamiento a la patronal para retomar las mesas de negociación, y si no, pues nos encontrará en la calle, que es un sitio donde en principio a nosotros no nos gustaría estar.
Bueno, sí, esa es una de las cuestiones, ¿no? Bueno, si algo ha caracterizado a UGT Euskadi también es por estar en las mesas de diálogo, ¿no? Que se lo habéis llevado como bandera, claro.
Nosotros es una de nuestras señas de identidad, pero no renunciamos en ningún caso a la movilización y a la huelga, ¿no? Para nosotros la huelga es una herramienta, no es un fin en sí mismo, pero bueno, lo que queremos hacer es un llamamiento a la patronal, que es urgente que nos sentemos. No se ha firmado ningún convenio sectorial en lo que va de año y los convenios de empresa que se han firmado son muy pocos, que afectan a poco más de 4.000 trabajadores, y creo que es urgente retomar la negociación colectiva, porque si no, insisto, pues bueno, la movilización será creciente y bueno, pues nos encontrarán en la calle reivindicando la necesidad de subir los salarios, contener los precios y, como he dicho, no cabe duda de que también seguir luchando por la igualdad, ¿no?, y contra la desigualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino entre trabajadores con contrato fijo, con trabajadores temporales y aquellos trabajadores con mejores condiciones y los que están en peor situación.
Sí, mencionaba precisamente Raúl que, bueno, yo decía lo del IPC, ¿no? Tenemos un IPC disparado, algunos le puede entrar vértigo cuando tenga que hacer precisamente esa traslación a los salarios, algunos lo tienen por convenio y lógicamente se está aplicando, en otros hay más reticencia, ¿no? Lo digo porque algunos oyentes que están escuchándonos me dicen, ahí me han subido un 2% en 4 años. Claro, es que estamos aquí con retrasos relevantes además en lo que, bueno, ha sido una pérdida de poder adquisitivo enorme por parte de los trabajadores.
Bueno, es que nosotros es lo que venimos diciendo, que los trabajadores y las trabajadoras han perdido poder adquisitivo en los últimos años y ahora no se puede escudar la patronal y no se puede escudar en este caso también los gobiernos en subidas moderadas, ¿no? Porque al final, si no, van a ser los que van a pagar la crisis, los de siempre, y nosotros entendemos que ese modelo hay que cambiarlo. Nosotros estamos abiertos a la negociación de convenios con duración superior a este año, pero siempre garantizando el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras a través de cláusulas de revisión salarial.
Bueno, pues eso es lo que están demandando, sí, muchos de los trabajadores. Bueno, en cuanto a las cifras del paro, que ha subido, lo que pasa es que, claro, igual hay que tener una perspectiva global, ¿no? Porque ahora mismo el número de parados, por ejemplo, en nuestra comunidad, es que no llega al 10%. Antes casi era una meta, un objetivo, ahora estamos hablando del 8,6, ¿no? Más o menos.
Bueno, yo lo que creo que además es un tema coyuntural, ¿no? Yo creo que el dato del mes de abril va a devolvernos a la senda del crecimiento, ¿no? Yo creo que este primer trimestre de la EPA está muy condicionado por el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, que bueno, pues eso no generó una situación de incertidumbre que yo creo que se va resolviendo. Esperemos que acabe lo antes posible esa invasión, y yo creo que el mes de abril va a tener unos datos muy buenos, porque bueno, todos hemos visto pues el movimiento tan importante que ha habido como consecuencia de las vacaciones de Semana Santa, y todos hemos visto el aumento que seguro en muchos sectores va a haber de contratación como consecuencia de la Semana Santa y del movimiento y de las ganas que teníamos todos después de tanto tiempo con limitaciones de movilidad, con la mascarilla, bueno, yo creo que la gente tenía ganas y yo creo que eso se ha notado en la calle y en todos los destinos turísticos.
Yo no sé, Raúl, si se podría estar hablando. Yo, claro, yo he mencionado las cifras, me quedo así observándolas, ¿no? Y bueno, y visto cómo está la coyuntura en estos momentos, que acabamos de salir de un problema, que tenemos una crisis importante, pero no obstante, sigue habiendo niveles importantes de crecimiento, y estando hablando de un paro en Euskadi del 8,6, 8,7, aproximadamente 8,7%, ¿podríamos estar pensando en que podemos llegar a un punto de paro estructural en cualquier momento, de lo que se denomina paro estructural?
Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Todavía estamos hablando de 115.000, 116.000 desempleados, ¿no? Según los datos de la EPA, en torno a 90.000. Es un número todavía muy importante y yo creo que tenemos que trabajar. Sobre todo también hay un dato preocupante, ¿no? Frente al 7, entre el 7 y el 9% de desempleo entre hombres y mujeres mayores de 25 años, pues nos encontramos con que los menores de 25 es prácticamente un 29% de los trabajadores y las trabajadoras que están en desempleo. Creo que tenemos que dar una respuesta a nuestros jóvenes sin olvidarnos de los mayores de 45, que sabéis que eso es una reivindicación de que la UGT lleva a todas las mesas, porque entendemos que no podemos prescindir de ese conocimiento de esos trabajadores y trabajadoras que han tenido la desgracia de perder su puesto de trabajo en el final de su carrera laboral.
Sí o no, y que además se encuentran casi colgados de la brocha cuando llega al final, porque tienen muy difícil el retorno, ¿eh? Muy difícil.
Por desgracia lo tienen muy difícil, y por eso digo que tiene que haber un compromiso de las instituciones, de las empresas y de las organizaciones sindicales para buscar una salida a esos trabajadores y esas trabajadoras que, ya digo, por desgracia, han perdido su puesto de trabajo en el final de la carrera laboral, y en muchos casos les quedan 10, 15 años todavía de carrera laboral, y que eso al final, como consecuencia también de la pandemia, que ha habido un aumento de las enfermedades vinculadas a la salud laboral, a la salud mental, no cabe duda que esa situación de desasosiego, de no encontrar un puesto de trabajo cuando todavía tienes una carrera profesional tan larga, también está incidiendo en ese aumento de las enfermedades vinculadas a la salud mental como consecuencia también de la COVID durante los últimos 2 años.
Pues Raúl Arza, secretario general de UGT de Euskadi, nos encontraremos, como he dicho, con todos, nos encontraremos en la calle. Venga,
agur. El domingo todos a la calle a reivindicar la necesidad de cambio y de políticas diferentes. Muchas gracias.
Es que ricasco, Raúl. Agur.
Agur.